La Fundación Tiplológica Ecuatoriana Punto 7 y esta emisora presentan Sin Límites, espacio de comunicación positiva para conocer la realidad de las personas con discapacidad. Sin límites para aceptar nuevos retos. Sin límites para superar los obstáculos. Sin límites para vencer la discapacidad. Sin límites para triunfar. Sin limitarnos, podemos lograrlo.
Los integrantes de la Fundación Tiflológica Ecuatoriana Punto 7 los saludamos atentamente y con nuestra cordial bienvenida comenzamos una nueva emisión del programa Sin Límites, radio revista e inclusiva con alcance internacional generada desde la ciudad de Loja, Ecuador, que llega hasta ustedes con el apoyo de los directivos de una importante red internacional de medios fraternos. Soy Vanessa Gordón Rosales y me satisface acompañarlos en la conducción. Tras el siguiente mensaje, retornamos con el desarrollo de Sin Límites.
¿Cómo van a armar una noticia, a subir una imagen a la web o a las redes sociales? No, imposible. Si son cieguitos, no van a poder.
Hoy nada es imposible. La tecnología permite que las y los periodistas y comunicadores ciegos puedan redactar y editar noticias con lectores de pantalla, subir imágenes a las redes sociales e incluso leer descripciones gracias a la inteligencia artificial.
Ser periodista o comunicador con discapacidad visual es una característica más de la diversidad y que lo sepas, es nuestro compromiso. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual.
Buena nota. Para conocer ciencia, tecnología, curiosidades y buenas noticias del mundo de las discapacidades, con ustedes, Buena Nota.
En la emisión 1334 de Sin Límites compartimos las efemérides que han suscitado interés en la semana. El 20 de julio es el día del juego de ajedrez. El 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, que además de sus innumerables particularidades que los hacen únicos, hoy en día son parte de terapias para personas con discapacidad y también son perros guía o de asistencia para la movilidad de personas con discapacidad visual. El 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro por iniciativa de la Federación Mundial de Neurología a fin de destacar la importancia que tiene la salud cerebral y concienciar a la sociedad sobre la prevención y los cuidados del cerebro. El 24 de julio se conmemora el natalicio del libertador Simón Bolívar. El 25 de julio se recuerda en Ecuador un año más de la creación de la Armada Nacional. También el 25 de julio se conmemoran 490 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Buenas notas del ámbito de las discapacidades. ¿Sabían ustedes que existe una Semana Global de la Inclusión? En Sin Límites compartimos este dato.
Efectivamente, Vanessa. Cada mes de julio, más de 200 países se suman a la Semana Global de la Inclusión, una iniciativa liderada por Olimpiadas Especiales que busca visibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad. Aunque las fechas varían por región, muchas actividades coinciden en la tercera semana del mes, como ocurrió en Tabasco, México, y en Panamá, donde se izó una gran bandera como símbolo de inclusión y se hizo un llamado a la acción por los derechos de personas con discapacidad intelectual, motriz, visual y auditiva. En Ecuador, el Ministerio de Educación impulsó actividades a nivel nacional bajo el lema Somos diversos, somos inclusivos, destacándose los minutos cívicos en las instituciones educativas. Por su parte, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo desarrolló la Semana de la Diversidad en el marco del proyecto internacional EnTitle, con el propósito de fortalecer la inclusión en la educación superior. El objetivo central de esta semana es generar conciencia social y resaltar los beneficios de una sociedad verdaderamente inclusiva, donde todas las personas tengan acceso a derechos fundamentales como salud, educación y trabajo. A pesar de los avances, aún persisten barreras, prejuicios y discriminación. Durante esta conmemoración, los eventos deportivos, culturales y sociales se convierten en escenarios fundamentales para la participación, además de iluminar espacios públicos con luz roja, símbolo de respeto y determinación. Compartiendo estas acciones significativas, continuamos con más de la emisión 1334 de Sin Límites.
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
La agrupación ecuatoriana La Pandilla nos ofrece el tema ¿Cómo cambia la vida?
A veces es difícil dar amor, si tanto le han golpeado al corazón, si solo has fracasado en tu ilusión, y aquel en quien confiabas se volteó. Hay muchas ocasiones en que tú te entregas por completo sin temor, que sientes que caminas viendo al sol. De pronto todo ves que oscureció y piensas que la vida te olvidó, que todo lo que hiciste no sirvió, que has dado para todos lo mejor, mas nadie tus intentos descubrió. ¿Cómo cambia la vida sin sentir amor? En largos los días todo es confusión. Es un reto la vida, debes ser mejor. Se hace largo el camino, pero inténtalo. Piensas que estás vivo por amor y sientes una fuerza en tu interior. Sabrás que todo aquello que pasó son cosas de la vida sin valor, pues todos necesitan de tu amor, aunque pocos comprendan y otros no. Lo cierto es que tú sientas que sirvió tu afán por entregar el corazón. ¿Cómo cambia la vida si no das amor? Es eterna agonía, triste conclusión. Es un reto la vida, debes ser mejor. Si te han dado vida, pues inténtalo. ¿Cómo cambia la vida sin sentir amor? Se hacen largos los días, todo es confusión.
La Fundación Tiflológica Ecuatoriana .7 en RTP México presenta Sin Límites, un programa donde conocerás todo sobre la discapacidad, los esfuerzos, retos y triunfos que enfrentan cada día. Lo que se hace en el Ecuador y en todo el mundo en beneficio de las personas con discapacidad. Sin Límites, todos los domingos, 10:30 de la mañana, hora del Centro de México, por RTP México, solo para tus oídos.
Novedades en redes sociales.
En la presente emisión de Sin Límites, les tenemos varias novedades que concitan interés en redes sociales. El 20 de julio se dedica al Día del Juego de Ajedrez. Compartimos en qué consiste el ajedrez adaptado para personas con discapacidad visual.
Un jugador de ajedrez ciego tiene que contar con muchos factores para derrotar a su adversario. Para la práctica del ajedrez, las personas con discapacidad visual necesitan solo pequeñas adaptaciones en el material de juego y poder competir en igualdad de condiciones con los jugadores videntes. Por eso el ajedrez es el deporte rey entre las personas ciegas, teniendo actualmente más de 15.000 afiliados en todo el mundo. Para hacerlos diferenciables al tacto, los cuadros negros son de 1 a 2 milímetros más altos que los blancos. Cada casilla del tablero tiene en el centro un orificio para que se puedan insertar las piezas. Estas presentan en su base un pequeño vástago por el cual se quedan sujetas a las casillas, permitiendo que los jugadores ciegos puedan tocar las piezas sin derribarlas. Las piezas negras tienen en su parte superior una cabeza de clavo que las distingue al tacto de las blancas. Hoy en día se utilizan relojes digitales en todos los torneos, los cuales también se adaptan a las necesidades de las personas con discapacidad visual, mediante un mecanismo sonoro que el jugador consulta con auriculares para informarle de su tiempo de juego y el de su contrario. Cuando un jugador mueve pieza, acciona un pulsador que detiene su tiempo y pone en marcha el de su oponente. El reloj avisa mediante un mecanismo sonoro el tiempo restante para realizar las jugadas. Estos relojes digitales adaptados han sido uno de los hitos más importantes para conseguir la plena autonomía de los jugadores ciegos en los torneos integrados. Cada jugador puede escoger el sistema de anotación de las partidas que mejor se adapte a su discapacidad visual: tinta, braille o sistemas de grabación electrónicos. La reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez rige para todos los ajedrecistas del mundo, incluyendo las personas con discapacidad visual. Existen normas complementarias en el caso de que uno de los jugadores, o los dos, sean personas con discapacidad visual, como la posibilidad de usar dos tableros a petición de cualquiera de los dos jugadores. Esto permite que cada jugador pueda tocar o mirar su tablero sin interferir con las manos del contrario. Las jugadas deben anunciarse al contrario en voz alta, que debe repetirlas y ejecutarlas en el tablero, utilizando unos nombres técnicos preestablecidos basados en la anotación algebraica.
Alfil G5.
En un tablero adaptado, se considera pieza tocada cuando ésta haya sido extraída del orificio de encaje o cuando haya sido encajada en una casilla. El ajedrez está declarado por la UNESCO como una actividad beneficiosa en la formación de los jóvenes, porque además de desarrollar la inteligencia, la lógica, la memoria, la creatividad, el pensamiento crítico o la concentración, favorece el autocontrol y la toma de decisiones. Pero sobre todo, el ajedrez ofrece a cualquier jugador con discapacidad visual la posibilidad de relacionarse con infinidad de personas nuevas cada año, lo que supone una gran ventana abierta a su normalización social.
De igual manera, el 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, ocasión propicia para valorar la importancia de estos animales en la vida de los seres humanos. En Sin Límites, presentamos la faceta que han desarrollado como medios terapéuticos para personas con discapacidades.
¿Sabías que los perros de asistencia son verdaderos héroes que transforman vidas? Estos caninos proporcionan independencia y seguridad a personas con discapacidades visuales. Los perros terapeutas tienen un don especial para conectar con personas con necesidades especiales. La presencia de estos perros proporciona un apoyo invaluable en la recuperación física y emocional. Desde abrir puertas hasta detectar ataques epilépticos, estos perros transforman vidas a diario. Los perros de asistencia son compañeros leales que marcan una diferencia significativa en la vida de personas con discapacidades. Desde brindar apoyo emocional hasta realizar tareas prácticas, su dedicación y entrenamiento hacen posible una vida más independiente y plena.
El 22 de julio es destinado al Día Mundial del Cerebro como una alerta a cuidar y prevenir las afecciones de este órgano vital. Escuchemos la información divulgada en redes sociales.
Día Mundial del Cerebro. ¿Por qué se celebra este día? Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro con el objetivo de fomentar la salud cerebral en todo el mundo. ¿Cuál es la importancia de hacerlo? El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, al ser el responsable de controlar y coordinar todas las funciones corporales a través de una red de células nerviosas llamadas neuronas, que se comunican entre sí mediante señales eléctricas y químicas. Si alguna parte del cerebro empieza a fallar, las funciones cognitivas, emocionales y motoras se ven afectadas. Las tres enfermedades del cerebro más comunes son: enfermedad de Alzheimer, es la forma más común de demencia y afecta principalmente a personas mayores. Según la OMS, alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo tienen demencia y aproximadamente el 60 al 70% de los casos son enfermedad de Alzheimer. Accidente cerebrovascular. Un ACV o derrame cerebral es una afección que ocurre cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe. Según la OMS, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Cada año se producen más de 15 millones de accidentes cerebrovasculares. Parkinson. Esta enfermedad neurodegenerativa crónica afecta principalmente al sistema motor del cuerpo. Según la Fundación Internacional de Parkinson, aproximadamente 10 millones de personas en todo el mundo viven con la afección. Para prevenir cualquier tipo de daño cerebral, es importante consultar con un profesional de la salud para obtener recomendaciones personalizadas y adecuadas a cada situación individual. Si todos nos comprometiéramos a realizar visitas regulares al médico para prevenir enfermedades cerebrales, el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse, el 90% de los casos de ACV podrían controlarse y la detección temprana del Parkinson podría mejorar la calidad de vida de los pacientes.
La mejor música con mensaje y entretenimiento. Escúchala en Música Activa.
El cantautor español Pablo Alborán interpreta el tema Cuerda al Corazón.
Nunca quise darlo todo por perdido. Mi silencio fueron luces de neón para tu olvido. Soy igual que un adivino, aún sabiendo mi destino, vivo por ese suspiro. Todo pasa, esto también pasará, como la tormenta que arrasa y se calma por inercia. Eres como el oleaje, por mucho que te evites, siempre vuelves, siempre tarde. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu hotel sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos. A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten. Le diste paso, le diste cuerda al corazón y sin embargo no lograste reparar tanto fracaso. No fue culpa del azar encontrarme la mitad de mis preguntas sin contestar. Reconozco que me asustaba la verdad. No fui tramposo, ni ese tipo de novio loco, sigiloso. Pero luché por mantener cada retazo de la mano que me dejé morder y que tú mordiste más de una vez. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu hotel sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos.
A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten. Te has perdido un amigo, te has perdido los planes que imaginé contigo, y tardarás en admitirlo. Te ahogarás en el tiempo, las cadenas que suenan las llevas por dentro. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu hacer sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos. A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten. Me volverás a llamar cuando el sueño de tu hacer sea un hilo, cuando no puedas callar todo el ruido que hicimos. A veces siento el dolor de un pasado que quiere que le grite. Estoy hecho de historias, pero de historias que no se repiten.
Usted escucha Sin Límites.
El reportaje de hoy. Damos cobertura a los eventos trascendentales vinculados con las discapacidades. Con ustedes, el reportaje de hoy.
Durante la sesión 21 de la Asamblea Nacional del Ecuador, la legisladora Anabela Acín expuso la importancia de la prevención del nacimiento de niños con fisura labiopalatina mediante investigación y atención prenatal. La legisladora hizo eco de la propuesta de la Fundación Global Smile a fin que se proclame el 23 de julio de todos los años como Día de Concienciación de las Malformaciones Congénitas y de la Fisura Labiopalatina, que sin la atención debida puede provocar graves discapacidades e incluso la muerte por desnutrición. Escuchemos un fragmento de la exposición en el seno de la Asamblea Nacional por parte de Anabela Acín, asambleísta y presidenta de la Comisión de la Salud y los Deportes.
Según estudios hechos por el Ministerio de Salud Pública entre el año 2010 y el año 2018, las zonas en donde más se encuentran pacientes con fisura labiopalatina, que representan el 60%, son las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay. Y dentro de estas provincias, en las zonas de más alta pobreza de esas provincias, en las zonas rurales, en las zonas que tienen escaso acceso a los controles prenatales o ningún acceso a los controles prenatales. Personas que no saben de la importancia del ácido fólico para la formación de los bebés, personas que no saben tampoco, no están muy, muy conscientes de que a veces las uniones consanguíneas pueden traer como resultado el producto de un niño con fisura labiopalatina. Es muy importante la prevención de la fisura labiopalatina, que como sabemos ocurre entre el cuarto entre la cuarta y la semana 12 de la gestación, y que a las 20 semanas puede ser detectada por un ecosonograma. Si la madre recibe la atención prenatal apropiada e integral, podrá saber que va a venir un niño con este problema, que es algo delicado, doloroso, pero importante para la familia, porque la familia va a estar preparada, sus médicos van a estar preparados para este tipo de parto. Se buscarán los contactos desde entonces para en el futuro prever lo que se puede hacer con el niño y las cirugías que se, en las cuales se puede anotar para que se repare su problema de labio, de fisura labio palatino. Esto es la parte previsible de esta fisura, pero hay también la parte preventiva de la fisura, que es el ácido fólico. El ácido fólico es un ácido fólico genérico que hay 100 pastillas y cuesta en una farmacia $2.17. Es muy importante que en nuestro país exista investigación al respecto. No tenemos datos desde el año 2012, no tenemos registros, no tenemos información al respecto de las causas que en el Ecuador y en diferentes provincias causan esta patología. Al no tener información, no vamos a tener trabajo de investigación, no vamos a tener asignación de recursos ni planificación para esta patología. Por lo tanto, estamos casi con los brazos cruzados a nivel de salud pública para contribuir a la prevención de esta patología. El día de hoy, yo, con dignidad, con responsabilidad, a pedido de la Fundación Smile en nuestra Comisión para la Salud y el Deporte, quisiera apoyar para que el día 23 de julio, que es hoy día, se declare el día de la concientización de las malformaciones congénitas y de la fisura labio-palatina. De esta forma, apoyamos también al Día Mundial de la fisura labio-palatina, que se celebra también hoy. Estaremos en el contexto de la celebración nacional y mundial. Esto sería muy bueno para que todas aquellas personas que necesitan de políticas públicas importantes las reciban, en donde se implemente la atención prenatal, en donde se lleven los registros en las historias clínicas de cada niño con fisura labio palatina. Es importante que exista infraestructura multidisciplinaria en nuestros centros de salud, en nuestras unidades de salud, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de capacitación para el personal. Es muy importante. También tenemos que garantizar esta atención prenatal se realice a nivel de todo el país, que dé salud integral y que también se asignen fondos específicos para tratamientos quirúrgicos y otro tipo de tratamientos que requieren los pacientes con fisura labio-palatina. Quiero invitar a la Asamblea a votar afirmativamente para que el 23 de julio, en todas las aulas escolares, en los puestos de salud, en los medios de comunicación y en los foros académicos, se hable fuerte y claro sobre lo que significa la fisura labio-palatina. Y desde allí empezar a una transformación para miles de familias ecuatorianas. Por un Ecuador donde no tenga que avergonzarse de sonreír.
Sin duda, proclamar fechas en el calendario para hacer énfasis en diversa problemática de la salud es positivo. Más positivo aún resulta generar acciones concretas para mejorar las condiciones de salud y con ello la vida de los niños que nacen con estas difíciles condiciones. Reporte Sin Límites. Finalizamos la presente entrega de Sin Límites, miscelánea radial que llega a ustedes por más de 26 años continuos gracias a la labor de un experimentado equipo técnico de voluntariado integrado por Sandra Janet Carrera, responsable de la producción y los libretos, Jorge Antonio Arévalo, podcaster de Sin Límites a través de la red de redes Internet, Tatiana Paola Arévalo a cargo de la grabación y edición. Soy Vanessa Gordón Rosales y con gusto los acompañé en la conducción. Retornamos la próxima semana con más del ámbito de las discapacidades.
Gracias por su sintonía.
Este fue su programa Sin Límites. Nos despedimos de usted, no sin antes recordarle una nueva cita la próxima semana, a la misma hora y por esta estación.